A las 8 y 23 minutos de la mañana, a las 7 y 23 en Canarias, vamos a saludar a Francisco Igea, vicepresidente del Gobierno de Castilla y León. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si está usted en La Rioja, si va camino.
Sí, estoy aquí.
Está ya usted ahí. Bueno, pues ¿cómo van a exponer ustedes al presidente del Gobierno en esta cumbre sus necesidades o sus reivindicaciones? ¿Cuáles van a ser esas reclamaciones?
Bueno, yo creo que todos tenemos más o menos las mismas reclamaciones, que son las que se nos prometieron cuando se cesó el estado de alarma, que es que habría un instrumento intermedio. Hay una herramienta que es imprescindible para el control de la epidemia cuando pierdes la trazabilidad, cuando empieza a haber casos de transmisión comunitaria, que es poder decretar órdenes de confinamiento lo más restringidas geográficamente posible y lo más rápidas en el tiempo. Y eso es lo que nos está ocurriendo y lo que en todas las comunidades estamos viendo que no se puede hacer, ¿no? Lo que ha ocurrido en Lérida, por ejemplo, pues cuando decretes un confinamiento y el juez lo suspenda, pues esto es dramático, que cuando tenemos un brote que tiene 15 o 20 personas, tengamos que ir persona por persona, piso por piso, viendo quién vive, para dictar 30 y tantas o 40 y tantas órdenes individuales, no es práctico. Aquí cada 24 horas, cada 48 horas, con el ritmo de reproducción del virus, nos jugamos mucho. Entonces tenemos que tener una herramienta que sea eficaz, que sea útil para poder controlar.
Es curioso porque esta reivindicación, ese mecanismo alternativo al estado de alarma, fue uno de los compromisos que precisamente adquirió el Gobierno con su formación, con Ciudadanos, allá por los primeros días del mes de mayo, para esa prórroga del estado de alarma. ¿Por qué cree usted que el Gobierno hace ahora oídos sordos? ¿No se acuerda de esta reivindicación de la que tanto se habló en su momento?
No lo sé. Uno puede hacerme interpretaciones más o menos malignas, ¿no?, sobre este asunto, pero no nos pagan por hacer interpretaciones. A nosotros nos pagan por resolver los problemas de los ciudadanos. Y lo que le pedimos al Gobierno es que no se juegue ni el plazo corto ni el plazo medio con este asunto. Es decir, que este asunto es un asunto que se juega en la vida los españoles y no puede estar influenciado por estrategias políticas que tengan que ver con ningún interés de partido. Esto es un asunto en el que nos jugamos la salud y la vida de todos los españoles. Y lo que va siendo ahora, y yo quiero reivindicarlo y públicamente, es que pensemos que los españoles que nos están mirando piensan que qué más tiene que pasar en este país para que estos señores sean capaces de ponerse de acuerdo. Tenemos una crisis enorme, tenemos 40.000 muertos, tenemos la peor situación de nuestra historia, de los que hemos vivido la historia, y seguimos dando espectáculos como es ahora otro día en el hemiciclo. Esto no puede ser.
Bueno, como yo no soy política, déjeme que yo sí que haga esa interpretación maligna. Le pregunto, ¿no piensa usted que el presidente del Gobierno, el Ejecutivo, en un momento determinado puede estar pensando que de nuevo puede decretar ese estado de alarma? ¿Quiere tener esa herramienta para poder hacerlo?
Yo creo que lo que tiene que pensar el presidente del Gobierno es, o sea, a mí no me importa que decretes el estado de alarma o que reconozcas que no hay herramienta intermedia o que decretes un estado de alarma comunidad por comunidad, pero lo que no se puede es hacer estrategia con esto, estrategia política, porque estamos en una situación de recrecimiento evidente, de un aumento mantenido de las tasas de incidencia acumulada, y lo que no podemos es permitirnos otro estallido. No podemos estar 2 semanas jugando a ver si me lo pides tú, a ver si te lo pido yo, a ver si el que gestionas bien. Esto no puede ser. Esto tiene que parar. O sea, hay que llegar a un acuerdo, y hay que llegar a un acuerdo hoy, mejor que mañana, sobre cómo tomamos estas decisiones. Y espero que hoy sea el día.
¿No tiene usted la sensación, sobre todo después de que finalizase, ¿no?, el estado de alarma, de que el Gobierno se ha apeado del tren?
Sí, bueno, la sensación de que, bueno, el Gobierno dice que somos las comunidades autónomas las que tomamos las decisiones, y nosotros las estamos tomando, y las hemos tomado, yo creo que con bastante sentido común, y de hecho la incidencia acumulada, por ejemplo, en nuestra comunidad, pasamos de ser los primeros a estar ahora colocados en el puesto número 13, Pero no se trata de una carrera de si yo gestiono bien, tú mal, a ver quién queda bien o mal con esto. Se trata de trabajar conjuntamente por el interés de los españoles. Es que esto es lo que... Es decir, que no puede ser. No, ni unos ni otros podemos estar haciendo estrategia con esto, porque es que hay miles de vidas en juego.
Me interesa mucho la situación de los rebrotes en la comunidad autónoma. En Ávila, Salamanca y en Zamora está la situación controlada, no se ha producido ningún rebrote. Sin embargo, preocupa lo que está sucediendo en Íscar y en Aranda. ¿Están controlados estos brotes? ¿Qué es lo que le preocupa a usted en concreto de ellos? Porque sí que es cierto que tienen alguna característica diferente a los rebrotes que se están produciendo en otras comunidades autónomas. En este caso, si no me equivoco, no están vinculados al ocio, sino más bien a ámbitos laborales, ¿no?
Nosotros no hemos tenido ni un episodio, vamos, hemos tenido miento, sí, un episodio asociado a un botellón, pero efectivamente la gran mayoría de nuestros brotes son asociados a condiciones laborales y a reuniones familiares. Ahí hemos tenido este último de Iscar, que es un brote de gran tamaño, vamos, de más tamaño de lo normal, ¿no? Aún está bajo control y está bajo estudio, estamos aún recibiendo estudios de contactos. No estamos excesivamente preocupados en este momento, porque, insisto, son brotes dentro de un ámbito muy circunscrito, circunscrito a una empresa, circunscrito a... Pero sí que nos preocupa que es que la incidencia acumulada sigue subiendo, y nos preocupa que ocurran cosas como ocurrieron al principio, que son episodios de supercontagio, de eventos muy multitudinarios o de discotecas. Y entonces también hemos tomado esa decisión de restringir el ocio aquí. Aquí la estrategia es que mientras tienes pocos casos, si tienes muchos rastreadores y puedes aislarlos rápidamente, bueno, pues más o menos puedes controlarlo. El problema es cuando hay un episodio explosivo o cuando, como nos está ocurriendo, que es lo que está ocurriendo, pues la incidencia sigue subiendo, y hagas lo que hagas tú en tu comunidad, pues si en la comunidad de al lado la incidencia está en 200 o en 300, y ahí se mantiene, es decir, que no somos una isla, se mantienen relaciones, la gente de Soria tiene relaciones con Aragón, esto es con Cataluña, y esto más lentamente que al principio, porque hay medidas de control, pero está subiendo. Entonces, hay un momento en el cual, cuando esa subida ya no la puedes controlar, pues tienes que decir a la gente, oye, salte 15 días en casa, no te muevas, y entonces bajamos otra vez la transmisión. Pero tenemos que jugar a convivir con el virus y mantener la economía, que es una situación pues de un equilibrio muy difícil, pero para eso tenemos que tener los pedales, ¿no? Los pedales de freno y acelerador, y si no tienes un pedal, pues entonces no puedes manejar la situación.
Ahora que menciona usted Aragón, ayer el presidente Lambán señalaba directamente al personal de las residencias de ancianos, precisamente por una situación muy crítica que tienen ellos ahora mismo en una residencia de Teruel. Primero, ¿cómo está la situación en las residencias en Castilla y León? ¿Cuál es el protocolo que siguen ustedes? Y sobre todo me gustaría saber su opinión al respecto de la señalización, ¿no?, que ha hecho el propio Lambán de un grupo de trabajadores en concreto, ¿no? Bueno, de alguna manera, culpabilizando a los trabajadores de esta residencia de la situación en la que ahora mismo se encuentran varios de los ancianos.
Bueno, nosotros estamos haciendo ahora, vamos a empezar otro barrido de todas las residencias, de todos los residentes en nuestras residencias. En principio la situación está controlada, no tenemos en las últimas semanas, no hemos tenido ningún brote, ni se sabe que se considera brote a cualquier caso que haya en la residencia, es un solo caso, una residencia se considera un brote. Y en principio tenemos unos protocolos de actuación establecidos que están funcionando razonablemente. Sobre el asunto de responsabilizar, yo prefiero responsabilizar que culpabilizar, ¿no? Es decir, que en una epidemia no hay culpables. En una epidemia el culpable es el virus. Lo que hay es responsables. Y responsables somos todos. Responsables somos las autoridades sanitarias de establecer los protocolos, de intentar que se cumplan. Responsables son los trabajadores en los hospitales, responsables son los ciudadanos, responsables son los jóvenes que van a una fiesta y acaban contagiando a su padre, ¿no? Todos somos responsables, y es lo que hay que meterle en la cabeza a la gente, que esto no es una cosa exclusivamente de las administraciones públicas, que tenemos nuestro papel y que tenemos nuestro trabajo, pero que esto es una pelea de todos, y que si en esa pelea fallamos cualquiera, somos todos responsables. Y me gusta más la palabra responsable que culpables, ¿no? En la política y en este asunto se ha perdido mucho tiempo buscando culpables, y ese tiempo es el que no se ocupa en buscar soluciones.
Por último, señor Igea, ¿cómo recibió usted ayer la noticia? No sé si ya se lo esperaba o se lo imaginaba, de que ese comité de expertos para la desescalada del que tanto se habló en su día nunca existió como tal comité.
Bueno, estos son... Nosotros nos hemos relacionado con una persona que es experta en salud pública. No sé si estaba en un comité o no, pero era una persona bastante razonable con la que nosotros nos relacionábamos durante la desescalada. Y luego hemos tenido multitud de reuniones en las que estaba el director de alerta, el responsable de salud pública, el ministro. ¿Esto es un comité o no? Pues, no lo sé. Yo creo que a veces perdemos tiempos en las anécdotas y no vamos a los problemas esenciales. Son unas maneras de explicar las cosas que se explican muy mal. Y luego, lo triste de esto es que nos pasamos el día buscando la excusa, la foto, como falta de transparencia y tal. Yo creo que una de las cosas que no nos van a perdonar, y nosotros por eso hemos hecho tanto esfuerzo, es no ser transparentes. En una crisis como esta, lo único importante de verdad es que la gente tenga la sensación de que le dices la verdad. No es que tenga la sensación, es que le digas la verdad. Porque si pierdes el vínculo con la población en una epidemia como esta, es que tu única herramienta es el buen comportamiento de la población, estás perdido, ¿no? Y no decir la verdad, no ser claro, no ser transparente, es un error dramático en una epidemia como esta.
Y se está diciendo, por cierto, ahora la verdad sobre las cifras, porque también hay ya cierta polémica sobre los datos que está ofreciendo el Ministerio de Sanidad respecto a los rebrotes, la gente afectada, las localizaciones. ¿Se está diciendo ahora la verdad?
El problema es que tenemos un sistema de información que era malo, que no tenía el control el Ministerio. Se han hecho múltiples reformas sobre la marcha, lo cual ha hecho que se pierda credibilidad. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero creo que se ha perdido muchísima credibilidad en esta crisis por el cambio de criterio, por el cambio de sistema de información, porque uno no da información, y eso es un desastre. Nosotros intentamos hacer justo todo lo contrario, que ser lo más transparentes posibles desde el minuto uno, y la verdad es que se ha perdido credibilidad a pesar de que se está haciendo un esfuerzo por mejorar los sistemas de información, pero ese haya habido un error político de gran magnitud desde el inicio.
Bueno, señor Igea, ojalá que vaya bien la reunión, que escuchen las cosas que tienen ustedes que plantear y las reivindicaciones, y a ver si queda algo más de la foto y del aplauso. No sé si hoy están ustedes preparados para el numerito o no van a...
Bueno, yo soy poco fotogénico y la situación no está para aplaudir mucho.
Bueno, le puedo asegurar que entre los miembros del Ejecutivo también hay gente poco fotogénica, pero a la hora de ponerse la foto, bien que se ponen y cerca del presidente. Muchas gracias, señor Igea. Que tengan un buen día.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Venga, adiós.